Bueno, seguimos en esta edición de La Nueva Mañana, de lunes, y como todos los lunes, viene nuestro hombre en buenas prácticas corporales, el señor Aldo Tripaldi. ¿Cómo estás, Aldo?
Buen día, Ismael. Muy contento de estar acá a tu lado otra vez. Venís remando solito,
sí,
esta mañana.
Te estaba extrañando, loco, porque estaba solo acá, estaba, ¿viste? Deseando. Estaba deseando compañía, pero no viniste solo, trajiste gente contigo, como siempre.
Gente, pero además, ¿qué gente? Porque quiero decir varias cosas. En el día de hoy nos acompaña amiga de la radio, colega además del Instituto Superior de Educación Física, la profesora docente licenciada Mirta Ascué, que la verdad que ha sido una de las profes que ha acompañado este espacio desde el comienzo, ha venido todos los años, siempre con propuestas innovadoras, siempre obviamente Mirta nos acompaña alrededor del mes de marzo. Te imaginarás que tiene que ver con este mes de la mujer, que ahora, bueno, vamos a conversar algunas implicancias que esto tiene en relación, bueno, al 8 de marzo, su significado, que si bien fue hace una semana,
Todavía seguimos,
hay repercusiones, las redes sociales están muy activas vinculadas al tema. Y bueno, por supuesto que queríamos conversar con Mirta al respecto de esto, tener conceptos más claros, tener claridad en relación a ciertos argumentos que han empezado a surgir en relación a esto y que a veces son reforzadoras de determinadas culturas, ¿no? De determinada forma de entender las cosas.
Imaginarios que se van creando.
Sí, ahí está. Y que se han soldado.
¿Qué relación tienen con la realidad? Y bueno, para eso estará Mirta aquí, para sacarnos estas dudas.
Así que le damos los buenos días. Gracias, Mirta, por estar acá.
A mí me encanta la radio, así que para mí siempre es un placer.
Bueno, muchas gracias. Para nosotros también es un placer tenerte aquí. Gracias, gracias.
Mirta es, bueno, se desempeña como docente en las áreas de pedagogía, socioantropología, biología y trabajo corporal, y con la voz en el Instituto de Formación Sexológica Integral, SEXUR, en los cursos también de formación de educadores sexuales, abordajes terapéuticos, armonización a través de la voz y el movimiento, también en cursos en el interior y en Montevideo, y por supuesto es docente titular de la asignatura Sexología y Género y Deporte, tanto para la licenciatura en Educación Física como para la Tecnicatura en Deportes en nuestro querido instituto. Así que bueno, más que calificación, Mirta, para conversar de estos temas. El lunes pasado estuvimos junto a Cecilia Ruecker y Ana Torrón, que bueno, no quisieron meterse mucho en el tema del Día de la Mujer, que era el lunes al siguiente día, pero sí anunciábamos el lunes pasado de que íbamos a tener la presencia tuya, Mirta, acompañándonos al respecto. Y bueno, y tratar de visualizar si marzo, como se dice, es el mes de la mujer. ¿Por qué se dice esto? ¿Es así?
Bueno, en realidad el concepto Mes de la Mujer surgió como una iniciativa, no recuerdo la fecha en este momento, pero sí es de la Secretaría de la Mujer de la Intendencia de Montevideo, y que ha tenido como objetivo que no sea solamente un día en el cual se hacen muchas cosas y luego pasa, sino intentar también involucrar a todas las organizaciones del país que quieran estar haciendo, de alguna manera, seguir generando masa crítica en este concepto y en este trabajo. Y SEXUR también participa dentro de todas esas organizaciones ofreciendo actividades gratuitas para la población. Aprovecho a decir, ya están llenos los cupos, pero igual es un orgullo. Tenemos dos talleres, uno que va a trabajar sobre el cuerpo y que tiene que ver con la modernidad líquida, qué pasa con esto del cuerpo y la concepción del cuerpo de la mujer en torno a tantos discursos que hay sobre ella y cómo la mujer se construye a sí misma, ¿no? Muy difícil, tremendo tema. Y el otro tiene espero poder decir el título en público, porque se llama De Putas Feminidades, y es junto a Rubén Campero que lo vamos a desarrollar. Y tiene que ver también lo mismo con los discursos en torno a la mujer y cómo la mujer siempre, su vida tiene un discurso encima. ¿Sí? Y sobre todo la moral sexual para la mujer es una carga pesada. Las mujeres no tenemos los mismos derechos en el campo de la sexualidad, eso sigue siendo claro. Ya hace poco estuve en otra radio respecto a lo mismo, por ejemplo, los videos que circulan, la exposición de chicas sin su consentimiento, pero lanzadas a los medios. Justamente es un juicio de valor clarísimo, porque la otra persona a la que está filmando no se considera de ninguna manera que su acción es incorrecta, sexualmente hablando, no hablemos de ética ni nada, claro. Sexualmente.
No, y además que en esa pareja que está teniendo esa acción en ese momento, siempre en realidad el punto de gracia o el punto de búsqueda de lo ridículo, de dejar mal, es la mujer.
Exactamente.
Y el hombre no tanto, el hombre como que tiene una... capaz que hasta que es un fenómeno, es un...
Bueno,
¿no?
Yo decía justamente, ¿qué disociación o qué esquizofrenia cultural puede tener un varón que se construye en que tiene una práctica sumamente placentera con otra persona, pero quien realiza esa práctica con ella es desvalorizada y humillada? Entonces digo, estamos locos. Ya dejó de ser algo realmente entre dos, ahora se convierte en algo público, y siempre la estigmatizada en este campo y la desvalorizada y la que tiene una carga cultural de puta es la mujer.
Claro. Ahora,
es muy difícil.
El hombre de alguna manera, en esta responsabilidad que tiene, ¿es carente de formación? ¿Es carente de ser culturizado en este sentido?
Sí, claro.
¿Es también carente de algunos derechos en relación a la búsqueda?
Totalmente.
Porque el hombre, imagino que también debería, en este proceso de cambio de mentalidad, también debería tener acciones proactivas para que esto cambie. El tema es que no sé si están las herramientas para que el hombre pueda cambiar también.
Bueno, mi manera de ver esto, y sé que es polémica en algunos campos, nuestro abordaje en el trabajo género, si bien los datos son exagerados de que más del 90% de las situaciones son protagonizadas por varones en los casos de violencia, abuso, etcétera, seguimos teniendo una cultura que educa a hombres y mujeres de manera distinta, y a los varones desde temprana edad los impulsa a una sexualidad alienada de sí y alienada de su cuerpo y del placer. Es una acción permanente. Un varón tiene que estar siempre dispuesto, no tiene que ser selectivo. Si es selectivo, tiene algún problema. Entonces, le tienen que gustar todas y, por supuesto, le tienen que gustar las mujeres. Entonces, el discurso es homofóbico, clarísimo, no tiene diversidad sexual. Los varones no tienen chance desde los 2-3 años de escuchar un discurso de las familias en general, de que puedan existir otras formas de amor que no sea el heterosexual, de que no tenga que ser valiente siempre, ni tenga que golpear para resolver conflictos, de que puede expresar emociones y puede llorar, y de que la otra parte de la humanidad que comparte cuerpos y genitales distintos tiene el mismo valor. No son educados de esta manera los varones, las niñas tampoco. Entonces, es muy difícil que luego en las relaciones humanas haya relaciones de equidad y de respeto, cuando desde la base los niños en preescolares ya te dicen: eso es cosa de nenas. Con lo cual tú estás dándote cuenta que los niños aprenden que cosas de nenas es casi como es tabú. Algo pasa si yo toco cosas de nena. Se me cae la identidad, se me caen los genitales o dejo de ser varón. Porque está ese fantasma ridículo, pero está así. Los niños no pueden jugar a ser papás, no pueden jugar a cocinar, no pueden jugar a compartir un espacio doméstico que es necesario para el desarrollo humano. Y así tenemos las estadísticas uruguayas que dice que, a pesar de todos los avances y a pesar de que las mujeres ocupan todos los puestos de trabajo existentes y tareas existentes en el mundo, Uruguay sigue teniendo que las mujeres realizan 3 veces más tareas domésticas que sus compañeros pares, trabajando ambos fuera y ambos aportando a la economía del hogar. Eso se llama trabajo no remunerado, explotación laboral basada en el sexo, disfrazada de amor romántico y de que lo haces por la familia. Uh-huh. Es explotación laboral. Las mujeres emplean mucho más tiempo de su vida en todo lo que tiene que ver con la contención y el trabajo doméstico. Tareas repetitivas, tareas aburridoras, tareas no creativas y que, por supuesto, no reciben paga.
Ahora, cuando tú decís explotación laboral, ¿tiene que ver con un acto consciente de explotación o es una cuestión que ya viene como aceptada de lo que venimos hablando? Claro, porque esto de explotar laboralmente en tu propia casa a tu propia mujer es como fuerte, pero está bueno también como clarificar este aspecto. O sea, no tiene que ver capaz con la
capacidades, no.
Con las capacidades o con la conciencia absoluta de uno estar haciendo ese acto, sino puede tener que ver más con lo que venimos reforzando o se viene instalando, ¿verdad?
Es justamente, son esas acciones cotidianas, permanentes, que están naturalizadas en nuestra cultura, invisibilizadas, y que cada vez que alguien lo visibiliza, también tiene, entra dentro del estereotipo. Cuando las madres se quejan, todo está desordenado, vivo juntando, ya se genera ese chiste y ese juego. La vieja dice rezongando, es una rompequinoto, pero todo sigue así, porque esa señora que se queja tampoco toma la actitud de salir de la queja y pasar a la acción, que es: no recojo más, no lavo más, no limpio más. Yo tengo los mismos derechos como adulta a tener mi tiempo libre, libre. Y esto es un trabajo que está muy desarrollado por, en Facultad de Ciencias Sociales, específicamente Karina Batiani y Inés Jens, creo, y otras. No quiero mencionar equivocadamente a alguien porque estoy en una edad en que me empiezo a olvidar de cosas. Mis 55 me están jugando. No, capaz que son muchas cosas, pero bueno. Sé que Karina Batiani específicamente es una de las que están desarrollando justamente investigación en Uruguay sobre trabajo no remunerado, el trabajo invisible, que sostiene un sistema. Si tú no tenés un sistema, no hay un sistema nacional de cuidados. Otro tema que tiene que ver con la mujer y que está en juego hoy y que se discutirá, y espero seriamente, hay sospechas de que puede no ser discutido seriamente, y es que un sistema nacional de cuidados es necesario. ¿Por qué? Porque también naturalizado por nuestra cultura, otra vez es disfrazado en el amor y en la abnegación supuesta de la mujer. Viejos, enfermos, niños, o sea, ancianos, no viejos, enfermos o discapacidad, y niños son cuidados por mujeres o redes de mujeres. Estas mujeres tienen que emplear todo su tiempo libre en esto, y cuando son jubiladas o ya se retiraron, muchas veces también utilizan su tiempo libre en cuidar y ser red de otros. Entonces, el cuidado y la crianza debe ser responsabilidad de aquellos progenitores que trajeron esa vida. El varón tiene las mismas capacidades que la mujer de cuidar, contener, alimentar, mimar. La única cosa que no puede hacer es dar teta, pero puede dar mamadera con el mismo gesto, la misma cercanía de piel y el mismo amor. O sea, no hay capacidades humanas que estén en un sexo o en otro que no sean desarrolladas o cortadas o podadas por la cultura. Y a esto es una de las cosas básicas, la socialización que recibimos.
Ahora, el bebé estuvo dentro de un cuerpo.
Sí.
No de los dos. No de los dos.
Exacto.
Ese vínculo no es así sustituible desde el punto de vista legal. No. Digamos, el vínculo que yo tuve, pensando en mí, si se quiere, ¿no? Sí, con mi mamá, es bien diferente al que tuve con mi papá, más allá de que los dos estaban en ese proyecto de criarme, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el vínculo, esa simbiosis que se genera con la mamá, yo creo que es buenísimo. Creo que todos deberíamos disfrutar, deberíamos tener el derecho de disfrutar de nuestra mamá, tanto de haber estado adentro como después afuera con ella. Pero yo no sé si a veces pasa esto de como querer igualar algo que en definitiva tampoco es igual, porque desde la concepción ya no es igual el vínculo entre uno y otro.
Bueno, hay muchísimo.
Corregime, por favor.
No, pues es que realmente yo creo que es muy importante atender, y de verdad y con sinceridad y mucha humildad, la necesidad de entender de los varones que no forman parte de la gestación, que de alguna manera se sienten aislados y están muy llenos de discursos de toda nuestra vida sobre la insustituible relación de la madre con el hijo. Esta relación es real siempre y cuando la emocionalidad y la mujer estén en sintonía con esa maternidad. Sabemos que las mujeres no pueden no estar deseando ser madres, no tener deseos de tener ese hijo, y ese vínculo no se genera. Claro. Y puede no generarse el nacimiento. Entonces, en situaciones ideales donde esa mujer está en sintonía con esa vida que está en desarrollo, es real que hay una conexión, ya sea negativa o positiva. Si la mujer no está deseando, también hay conexión y también hay consecuencias. Y esto no es para culpar, es simplemente que otras corrientes terapéuticas lo descubren todos los días. Y podemos ser responsables de cosas de las que somos inconscientes. No sabemos que estábamos haciendo eso, ¿tá? Pero aparte de eso, una vez que nace el bebé, el bebé entra en el mundo de relación social, que es lo que lo convierte en humano. Los humanos somos seres sociales. Y la teoría del apego lo que ha demostrado es que, si bien ese vínculo materno es muy fuerte, puede ser realizado por otras figuras de apego y que pueden ser de cualquier sexo.
Sí, sí.
Entonces, y los estudios más importantes son los que se realizaron con los monitos, del doctor Harlow y Volvi con niños, y Harlow con monos en Estados Unidos, y que dio lugar a toda esta teoría que se llama teoría del apego, que demuestra que un humano, un primate no humano también, lo que más necesita en la vida es contacto, calor, movimiento, más que el alimento. Entonces, hablar de que la madre es insustituible porque tiene la teta es real, es un vínculo maravilloso cuando se da bien y la madre está dando ese alimento también en sintonía, porque si tú estás dando teta y estás así, en realidad estás sintiendo que es algo que te está chupando la vida, ya ese vínculo no se genera. La mirada es importantísima, esa mirada que donde vos te reflejás como humano con otro, metés los dedos en los agujeros, todas esas cosas que todos los bebés hicimos y que todo bebé hace, es un vínculo inigualable, pero que se puede dar con otros humanos. Entonces, no es quitarle a la mamá ese vínculo que generó 9 meses, ni decirle lo que no sintió. Yo tuve 2 hijos, sé lo que se siente, los deseaba. Pero también el varón tiene que poder sentir que esa vida, si la gestó con deseo, también es parte de él. Puede sentirse y comunicarse con ese bebé desde que está. Y cuando nace, ser parte de esa crianza. No sé si es tan importante hablar de igualdad de condiciones. Uh-huh. Lo importante es saber que todo bebé humano, todo cachorro humano necesita contacto, piel, movimiento, abrazo, y que puede tener muchas figuras de apego y es sano que las tenga. Porque cuando hay una sola figura de apego, cuando esta figura desaparece, la ansiedad y la angustia es enorme.
Claro,
cuando
quedas muy centralizado.
Totalmente. Y cuando tenés más figuras de apego, no solamente la figura supuestamente central descansa, se oxigena y se carga las pilas, sino que también ese bebé mejora sus relaciones sociales y son niños más confiantes, que están mejor cuando ante la ausencia de sus figuras referentes. Entonces, bueno, son temas muy lindos que me gustan mucho, pero...
Recién como al pasar mencionaste la palabra culpable, y si uno va a las redes sociales, puede notar como cierta actitud o cierta, digamos, disposición de los cibernautas a que el hombre tiene ciertamente la culpa muchas veces de esta situación en la que hay diferencia en los derechos respecto a los géneros. ¿Es una cuestión de que el hombre es culpable, es responsable, es parte del cambio, es el único responsable del cambio, la mujer toma la bandera del cambio, el hombre debe acompañar? Yo noto hasta a veces violencia en esto de...
Luchando contra la violencia muchas veces se ejerce violencia.
Exactamente, ¿no?
La paz, ¿cómo se resuelve en el planeta? Con ejércitos y armas. Es muy paradójico. Mira, lo que tú planteas es, desde mi punto de vista, estamos en un sistema patriarcal y sexista.
Quiero aclararte algo. Yo no quiero aclarar que tú no dijiste que el hombre era culpable.
Yo dije no.
Lo quiero aclarar por las dudas, pero la palabra...
Voy a tratar de contextualizar todo lo que me preguntaste. En un sistema que es patriarcal y sexista, donde los sexos son educados, divergentes, supuestamente complementarios, y en masculino y femenino, con roles asignados y asumidos, porque a ti te pueden asignar un rol, pero tú puedes no asumirlo. De hecho, a mí me intentaron asignar un montón de roles a lo largo de la vida como mujer. No sé, fue muy difícil, no fue fácil. No me estoy tirando de genia. Un trabajo enorme lleva. Descubrir las propias trampas en las que tú caes a veces, ¿no? Porque vivir en pareja, ser madre, ser profesional y estar en el mundo, y también vivir en un mundo de hombres y mujeres trabajando codo a codo, es una construcción. Pero a ver, en este sistema, entonces... de roles asumidos y asignados, tenemos varias cosas: familia, educación, sociedad y medios de comunicación. Uh-huh. ¿Dónde nacemos? En una familia. Si la familia sigue siendo una familia tradicional patriarcal, el niño y la niña aprenden los roles más tradicionales en su propia casa. Primer papel. ¿Quiénes son las que se les asigna la educación primaria en la familia? Tradicionalmente a las mujeres. Las mujeres, entonces, paradójicamente, en ese sistema de familia tradicional patriarcal, son las que educan a sus propios victimarios en el futuro. O sea, ¿cómo es posible que de una mujer que se es inferior nazca de entre su vientre y de sus piernas un ser que luego se vuelve superior a ella? ¿Es tan loco? Pero así es. Entonces, los varones tienen una dificultad históricamente, y yo ya llevo 30 años en este campo y se sigue repitiendo el discurso, y toda la investigación mundial, es más, se está volviendo más exagerada. Una vez que detectan la realidad, los varones tienen mucha dificultad en generar cambios. Primero, porque es más cómodo. Si yo me puedo hacer el idiota, que los platos los lave otro. Uh-huh. La ropa, la casa, la mugre, los niños, el pediatra, la escuela, hacer los deberes. Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos. Entonces, la dificultad real, responsabilidad, puede ser responsabilidad ética y evolución humana. El varón le cuesta muchísimo una vez que conoce el problema. Cuando no conoce el problema, le parece que está todo bien. Porque puede ser que sea invisible para estos varones. No lo vio, no conozco, yo no sé, no opino, ¿verdad? Pero una vez que opinan, y esto es lo que se ha visto, una vez que saben, perdón, una vez que el tema se les revela ante los claro. ojos y lo tienen ahí, ¡ah! ¿Qué hacemos para cambiar? Los cambios son los más resistentes y los varones son los más resistentes, y cada vez que se generan instancias de reflexión sobre la masculinidad y sobre los varones y sobre su rol, no aparecen uh-huh. y no tienen ganas, y todos los movimientos de varones no, los únicos movimientos de varones que han funcionado más o menos son los que han tenido que desde estos de reclamar la paternidad compartida o la tenencia de sus hijos. Porque sí, porque la justicia tradicionalmente le asigna a los hijos a la mujer, y muchos papás que quieren ser papás y estar presentes han tenido que luchar en los juzgados para poder ser padres presentes y tener la tenencia. Entonces, ¿acá qué pasa? Estos padres se sienten totalmente tratados injustamente, y tienen razón, pero ¿qué ocurre? Hay una tradición legal que hizo que nada menos que los juzgados de familia de Uruguay tuvieran que legislar y poner en el clearing a los hombres, porque el 63% de los hombres se divorciaban de sus mujeres y se divorciaban de sus hijos. Bien. Tú te puedes divorciar de aquella persona con la que estableciste un vínculo y ese vínculo de amoroso no funciona claro. más, pero tus hijos los tenés para toda la vida. Claro, es más lindo. Tengo una novia más nueva, joven, que también quiere tener bebé. Tengo bebé nuevo con esta mujer novia. La familia anterior voló. Esta mujer entonces se queda sola con los hijos, que eran de dos, y todo su salario y sus ingresos, el 100%, van para los hijos. Esto genera empobrecimiento en las mujeres. Entonces, es tan multicausal.
Sí, 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 no. Y muchas veces, bueno, los números son claros, ¿no? Sobre la violencia hacia la mujer, y la cantidad de muertes al año que hay.
Me gustaría dos cosas sobre esto, si puedo, si no estoy a, no atomizo en este momento. Bueno, lo primero que quería aclarar era la banalización comercial que se hacen de las cosas, cuando se pierde el sentido, todo queda en un acto, en un acto vacío de contenido. El Día Internacional de la Mujer se conmemora justamente para hacer balance de dónde estamos parados respecto a los derechos que la mitad de la humanidad tiene y la otra mitad de la humanidad todavía no tiene los mismos. Es clarísimo, ¿no? Entonces, hay dos cosas que me gustaría decir. El Día Internacional de la Mujer, lo que se hace habitualmente es felicitarte, regalarte flores y bombones. Cosas no es cruzadas. San Valentín, que ni siquiera es uruguayo, vino, pero todo el sistema va a intentar meter todo lo que pueda con tal de vender, claro. ¿verdad? Eso lo sabemos. Y la gente, caemos o no caemos, todo depende.
De las herramientas con las que contemos para criticar lo que nos propone.
Exacto, entonces, el Día Internacional de la Mujer, no feliciten a las mujeres, ni les regalen flores y bombones. Si quieren hacer algo de verdad consciente, es decir, comprendo y estoy aquí para seguir construyendo esta igualdad que como humanos nos pertenece. Pero no es así. Miren, la Organización Internacional del Trabajo, los datos de últimos, dice que del 1 al 3% de los cargos ejecutivos del planeta son tenidos por mujeres. ¿Esto es porque no tienen capacidades las mujeres? No. En el momento de elegir cargos gerenciales, el estereotipo pesa. A todo esto que les voy a leer se le llama techo de cristal. El techo de cristal...
Ah, sí, sí. Contá un poquito de ese concepto.
Que se le llama el techo de cristal. El techo de cristal es ese supuesto tope con el cual se encuentran las mujeres en su ascenso, claro. en todos los aspectos, que además aparentemente no se ve, no está escrito, y forma parte de la cultura, pero es real y es encontrable. Por ejemplo, todas las investigaciones de cómo se selecciona personal se ha visto que si la mujer está en edad de reproducción, se convierte en un peligro para la familia, para la empresa. Entonces, miren cómo, ¿no? Por un lado somos las reproductoras de la especie, los discursos políticos dicen que hay que seguir reproduciéndose, hay que tener hijos, los hijos no, los, bueno, ustedes han escuchado Uruguay, que fue muy divertido el año pasado.
El debate sobre...
¿Qué quiso hacer? Bueno. Por un lado eso, pero por otro lado, libre comercio. Libre comercio, las empresas, no sé qué. Cuando van a contratar a una mujer, si está en edad reproductiva, a ver, ¿y qué pasa con los hijos? Entonces se va a convertir en un problema para la empresa porque vas a tener que dar licencia y luego el tema del hijo. Entonces ya la mujer deja de ser, lejos de los países del primer mundo, Noruega, Suecia, Finlandia, creo que también, que tienen tremendos programas de apoyo a la mujer y que tienen más del 60% de mujeres en cargos de gobierno, de políticos y educativos, ¿no? Más allá de tener presidenta, el parlamento está compuesto hasta por 40 o 60% de mujeres. Mucho apoyo para la mujer en este campo, en el cual la mujer pueda decir, bueno, caramba, yo tengo ganas de ser senadora, pero también quiero tener un hijo. ¿Podría compatibilizar esto, no? Bueno. Entonces el techo de cristal significa aquellas acciones permanentes que existen en todos los sistemas que discriminan, pero no explícitamente. Supuestamente están parados, muchas razones de por qué se hace esto. No, y después también se dice que las mujeres no tienen la capacidad de enfrentar las tensiones que genera una gran empresa, que no tienen la capacidad de liderar, que les cuesta mandar, porque no se ven a sí mismas como jefas. Entonces, los cargos gerenciales y los altos cargos son siempre elegidos, más varones que mujeres. Observen Uruguay y claro, la política. Y cuando una mujer sale a disentir, ¿con qué le tiran? Porque hay mucho más respeto entre varones. Yo creo que ni siquiera los más acérrimos opositores se dicen los disparates que hemos escuchado a todos los políticos y dentro de una misma fracción política decirle a las mujeres que se han atrevido a disentir. Mujeres que tienen una trayectoria que ya quisieran muchos políticos varones tenerla. Entonces, no estamos hablando de capacidades, simplemente porque es mujer, ¿no? Solo 8 jefas de Estado en el planeta. 8 presidentas. 13% de parlamentarias en el mundo. Nada más. El 40% de los sindicatos son mujeres, casi la mitad. Pero solo 1% son dirigentes sindicales. Tremendo trabajo. Sí. La diferencia ganancial, la diferencia de salario sigue siendo de un 30 o un 40%. Aún en aquellos países que tienen las mejores condiciones, sigue habiendo diferencias salariales en la libre empresa. Y la mayoría de las mujeres del planeta siguen haciendo el trabajo no remunerado. Entonces, el balance general en cuanto a derechos sigue siendo que la mitad de la humanidad que trae en su vientre a todo el resto de la humanidad es considerada menos, que vale menos, que sabe menos, que tiene menos capacidades, aunque demuestre lo contrario. Entonces, el techo de cristal significa también que una mujer necesita demostrar demasiado su capacidad
para acceder a un cargo al que un hombre con mucho menos.
Observen cómo se generan las listas, por ejemplo, políticas. ¿Cuáles son las capacidades de las personas para estar en esas listas? Da lo mismo si sos amigo, si sos de la barra.
Inclusive si surgió ahí eso de que pusieron mujeres como para decir que ponían mujeres y después, ¿no?
Que renunciaron.
Quedaron por fuera.
Sí, sí, sí. Y otro concepto que está ahora muy en boga, que se suma al techo de cristal, se llama suelo pegajoso.
A ver, explícanos
un poquito. El suelo pegajoso es esa cosa como de no poder despegar. Sí. Te quedas pegoteada abajo y no podés despegar. Entonces, hoy en día, teóricamente, están circulando estas dos concepciones, ¿no? De techo de cristal y suelo pegajoso, como concepciones que frenan el desarrollo libre de aquellas mujeres que quieren desarrollarse.
¿Y el suelo pegajoso en qué concepto se echa luz? ¿Qué explica? Para entender mejor.
El suelo pegajoso significa esa cosa también social en la cual puede estar inmersa la misma mujer. No estoy diciendo que solo es externo a ella. Cuando una persona está socializada en un sistema, su subjetividad también está impregnada de todo esto. Y entonces, por ejemplo, hay muchas mujeres que no quieren mandar, muchas mujeres que no quieren ser jefa porque encuentran que esto es muy masculino, les quita toda esa cosa de amorosidad, porque yo no, a mí no me interesa ser jefa, no, a mí me interesa mandarse. Es una cosa re fuerte. Y que en lo que tenemos que pelear mucho las mujeres internamente, cuando querés tener lugares de liderazgo, dirigirse, o sea, no se imaginan el trabajo que nos da. No es fácil. Y imagínate si vos más o menos estás en estos campos desarrollándote, las personas que no tocan esto, que están en otros ámbitos y socializadas con familias tradicionales, que esperan que sea una buena esposa, si se casó, bueno, todas las familias quieren que sus hijas se casen y tengan hijos. ¿Y qué pasa? Que cada vez más mujeres no solo no quieren tener hijos, sino que están pudiendo, en un país que se empieza a volver un poco más amigable con esto, descubrir antes que de repente, bueno, no les se sientan atraídas por los varones. Entonces, ¿qué pasa con el sueño de la familia? ¿No? Claro. Entonces, bueno, esto del Día Internacional de la Mujer me parece fundamental.
A eso quería volver. ¿Cuál debería ser el comportamiento? Porque yo entiendo lo que vos decís. Me parece que todos deberíamos darle otro enfoque a este día, dejar de felicitar. Había inclusive en las redes sociales una foto de una mujer que miraba y decía: no me felicites por el Día Internacional de la Mujer, levántate y lucha conmigo. Yeah, ¿no?
Sí.
¿Cuál sería entonces, como para ir redondeando, el mensaje del significado del Día de la Mujer? ¿Cuál debería ser la acción esperada, no solamente por parte de las mujeres, sino por parte de los hombres, en este día, en este mes y en general en todo momento, ¿no? Porque no pasa solamente en el mes de marzo, por más que se haga la referencia.
Bueno, no sé si es tan simple como yo lo siento, pero para mí es un día de pasar raya, hacer balance, ver lo positivo, las conquistas, dónde estamos, y también mirarse a sí mismas, ¿no? Las mujeres, quizás tradicionalmente, durante mucho tiempo, hubo discursos de colocarse en el lugar de víctimas, ¿no? Y cuando tú te colocas en el lugar de víctima, te quedas en la inacción, no puedes hacer nada más. Entonces, salir del lugar de víctima, revisar cada día hasta dónde yo soy responsable de lo que hago. Y que cuando de verdad veo que estoy atrapada en un sistema, porque cuando una persona está atrapada en una relación de violencia, es muy fácil para personas desde fuera decir: pero es tonta, le gusta que le peguen, ¿por qué se queda? Bueno, habría que estudiar un poco más para poder entender que cuando una persona desarrolla una personalidad sumisa, con dificultad para enfrentarse, miedosa, que se atemoriza, que es típica de una socialización de género de mujeres, pero no quiere decir que no haya varones así, ¿verdad? No. Pero se socializa más a las mujeres en ese sentido. Generalmente se va a encontrar exactamente con la llave para esa cerradura, que va a ser una persona que necesita dominar, y que solamente una persona dominante solo puede estar con personas que se dejan dominar, porque donde vos te le plantes a una persona que te quiere dominar y diga: tú a mí no me vas a decir cómo me visto, yo voy a salir a donde quiera, si te sirve bien, y si no, elegite a otra, ahí se terminarían el principio de las discusiones, cuando ni siquiera habría noviazgo. Pero ahora estamos asistiendo a violencia en el noviazgo, que no es que las chicas no puedan ser violentas también, que le revisen los celulares, que los celen, pero es más una cosa histericoide, distinto de: si vos me dejaste, mato. Y en Uruguay está pasando esto. El varón que no pueda tolerar la frustración de no ser más elegido, o no ser más la pareja de alguien, y que esa persona decida liberarse de esa relación, muchos varones no lo toleran. Y sí, son rasgos de personalidad determinada, todo lo que quieras, pero miren que la violencia se da en todas las clases sociales y en todos los...
Sí, tal vez ese, por lo menos para mí, sea el tema más preocupante. O sea, no esto de luchar con violencia para lo que genera violencia. Yo soy más amigo de ir encontrando primero la cultura, el conocimiento necesario como para entre todos construir un nuevo concepto, un nuevo vínculo y bueno, y empezar a generar los derechos que todavía siguen en desventaja para la mujer. Me gustaría pedirle a la gente que ha escrito con diferentes tonos que intente reflexionar que no todos los hombres son culpables, que no todas las mujeres han sido responsables de sustentar esto. Hay muchas personas que ya están luchando hace mucho tiempo, investigando, generando cosas. Que el Día de la Mujer es un día de reflexión, es un día para trabajar sobre lo que todavía estamos en deuda. Y nada, bajar los índices de pasión a veces que se le puede poner y que se puede confundir con empezar una guerra de sexista que tampoco tiene sentido, ¿no? Mariana, por ejemplo, escribía a propósito de esto que tema que íbamos a tratar, decía: feliz Día de las Mujeres, ya no más machismo, ya no más hombres.
Bueno, ha sido, miren que durante mucho tiempo incluso hubo toda una corriente como de que las mujeres vivieran solas entre mujeres y que los hombres se arreglen, ¿no? Algo así como las amazonas, tiempo de las amazonas, utilizar a los hombres solo para la reproducción, devolverle a los machos y quedarte solo con las hembras. De hecho, que parece que no era tan leyenda, ¿no? Se están descubriendo algunos datos de que existieron algunos grupos en algún momento, pero no es nada demasiado serio todavía como para decir existió. Pero sí es interesante este concepto, decir que a veces en el enojo te puede llevar a sentir, decir, caramba, es que jamás vamos a poder vernos y respetarnos como humanos, siempre va a estar esta tensión de desvalorización, de uso y abuso. Y entonces muchas mujeres pueden sentir en el momento de la rabia, pero resulta que después las personas se siguen enamorando y los hombres y las mujeres nos seguimos enamorando. Y lo que tenemos que poder encontrar es construir vínculos más sanos.
Claro.
Y de verdad un vínculo más sano genera excelentes resultados para ambos.
Claro.
Un hombre quiere tener una cosa, un agujero con carne, o quiere tener una persona al lado que lo estimule en su vida, que lo acompañe. O sea, por supuesto que la vida sexual es maravillosa, pero si solo tenés eso y después la persona que tenés al lado no la respetás, no hay mutua admiración, no te interesa lo que dice, cuando abre la boca no te interesa, bueno, entonces no te interesa una mujer. No sé, compra una muñeca. ¿Sí? No sé. Es así, porque es como muy fuerte también lo que se escucha, el sexismo y la misoginia, un concepto que me encantaría desarrollar en algún programa, si podemos.
Claro que sí.
Una breve historia de la misoginia, que es el odio o desprecio hacia la mujer, desde las raíces históricas, culturales y religiosas, hasta cómo se percibe hoy la misoginia, porque está en la base de esto.
Claro. Y una pregunta, porque de repente nosotros aquí estamos en un contexto universitario que tenemos acceso a ciertos textos, cierta literatura, y bueno, sabemos que la mujer es algo más de lo que había sido tradicionalmente, entendemos porque hemos sido educados en ese sentido, pero la mujer, ¿qué rol puede en el día a día para educar a de repente personas que no tuvieron acceso al conocimiento? ¿Qué rol juega la educación y bueno, cómo pueden las mujeres día a día tratar de partir de la base de que de repente hubieron hombres que no tuvieron acceso a esta información, que dieron todo por sentado esta realidad, que no la criticaron? Y bueno, ¿cómo generar mejores ciudadanos en este sentido en materia de género?
Bueno, ahí está el concepto de educación permanente, en el cual se debe involucrar la universidad, el Estado, todo el Estado, con todas sus miles de programas y cosas, que de hecho se está haciendo, ¿verdad? Todos los programas socioeducativos que desarrolla el Mides, como Uruguay Trabaja, Uruguay Contigo, bueno, y no, miren que no me conozco todos los programas porque me olvido también. Los he escuchado y los he leído, y además tengo contacto con la gente que trabaja. Todos estos programas tienen dentro de sus abordajes sexualidad, género, diversidad, justamente como una búsqueda, masculinidades, ¿no? Porque antes siempre solo se hablaba de género y género como sinónimo de mujer.
Claro.
Esto es un error conceptual que parte de una cosa histórica, pero que hablar de género es hablar de justamente, ¿no? Mundo dividido en binario, masculino, femenino. Se supone que lo femenino está en los cuerpos de las mujeres y lo masculino está en el cuerpo de los hombres, y nada de eso puede estar en el otro, con lo cual nos recortan todo un mundo de experiencias, vivencias, capacidades supuestas, ¿no?
Sí, los muchachos no lloran, es una frase que es bien de esa narrativa. Sí,
de hecho, arrancaste hoy hablando de eso mismo, ¿no? Las cosas que los hombres no tienen permitido hacer.
Es que la socialización de género tradicional en masculino, femenino, estereotipado, ¿no? Lo que hace es que la persona queda totalmente encerrada en una caja. Y es mucho más difícil para los varones que para las mujeres, porque los varones tienen unas sanciones enormes. Apenas asoman el dedo, ¡uy!
Claro.
Que la identidad sexual, que la, bueno, la homofobia.
Sí, y el machismo como acto afirmativo, exacto, el deber ser, vos tenés que ser así.
¿Cómo mueves el cuerpo? Claro. En Uruguay, cada vez, a mí me gusta mucho este tema y algún día capaz que podemos hacer algo. A mí me encanta observar los cuerpos de los varones. Mm. Los varones han aprendido.
¿Y vos qué detectás ahí?
La cadera está rígida y solamente tiene el movimiento de basculación pélvica que es el que aprendieron con el coito. Pero si bambolearse un poquito para el costado, imposible. Soltar la cadera y moverla con... Entonces, ¿yo qué hago trabajando de armonización? ¡Claro! Yo que hago talleres de armonización con varones de todos lados, pero también en ISEF. Cuando haces movimientos que tienen que ver con soltar la cadera, no sabes, es imposible. Claro. Bueno, esto no es anatómico. Esto es aprendido. Son las famosas corazas musculares de William Reich, que él decía que justamente cuando vos vas aprendiendo vas generando como respuesta a la vida determinadas corazas. Esas corazas se instalan en el cuerpo y quedan fijadas y solo se pueden modificar con un trabajo consciente corporal de modificación de esas corazas, que cuando vos empezás a mover esa zona se libera un material psicológico impresionante, porque ahí está todo. Lo que me dijeron que no tenía que hacer, lo que me dijeron que eran de ser varón, etcétera. Entonces, moverse expresivamente para los varones está prohibido.
Y con respecto a por ejemplo Uruguay, un país que uno puede notar que es un país tradicionalmente machista y culturalmente muy machista, ¿qué rol juega la paciencia para cambiar todos estos años de tradición en los colectivos de mujeres?
Y si no tenemos paciencia, claro, estamos en el horno.
Hablamos de un país, una tradición muy,
muy arraigado, muy arraigado, muy difícil. Pero bueno, yo una de las cosas que me ayudó a mí a tener paciencia es cuando estudié en antropología y en otras carreras y en otras cosas que hice, pero sobre todo en antropología. ¿Cómo se da el cambio cultural? Qué desilusión cuando me enteré de eso. Porque eso ya no es, ya trasciende a Uruguay. Es así. Un cambio cultural se da o por una catástrofe que hace que todo lo que hoy era mañana no es.
Sí, que el humano sea algo tan fuerte. Suponete, que el humano se tenga que repensar de vuelta.
Exacto. Bloqueo económico de Cuba, se acaba el petróleo, un tsunami, un terremoto, devastación,
la peste.
Por ejemplo, solo por decir rapidito. Cuando la peste mató y diezmó en Europa tanta gente, no murieron tanto los nobles y los ricos porque estaban aislados, tenían mejores condiciones. No de higiene, porque la higiene era impresionante, pero estaban mejor, más aislados. ¿Qué le ocurrió a esta gente? No tenía quien le trabajara, no tenía quien les cultivara. Se empezaron a morir, pero de hambre. Porque el séquito de esclavos que tenían en sus feudos o en sus lugares de trabajo, cultivadores, horneadores, quien hacía el pan, quien molía el trigo, quien hacía todo. Entonces hubo que cambiar radicalmente, de un día para el otro. Otra cosa parecida pasó en la Segunda Guerra Mundial con la nobleza inglesa, por ejemplo. Hay una serial espectacular para ver, y se la recomiendo a la gente, Downton Abbey.
Es
brillante.
Es muy buena.
¿Cómo tienen que empezar a cambiar y las resistencias al cambio, ¿no? Entonces el cambio cultural se da o de un día para el otro, por algo que ya no lo puedes revertir, o tarda 3 generaciones en que el cambio se instale, que son 60 años y yo tengo 55. Así que yo que soñaba a los 20 cuando arranqué con mundo maravilloso, soñaba ver el cambio.
O sea que en las redes sociales podemos decir, que va a tardar 3 generaciones.
Se puede acelerar, claro, sin duda. Bien, o sea, ¿qué es lo que puede acelerar estos cambios que tardan tanto? Y yo voy a decir un cliché, pero es educación, claro, pero en serio, claro. Educación en género, educación en diversidad, educación en derechos, educación en esto que tiene que ver con resolución de conflictos, una educación no sexista, donde se eduque a humanos, y solamente así las personas van a poder elegir en un mundo ideal lo que les gusta hacer y no esté marcada su vida en un sentido o en otro.
De acuerdo al sexo.
De acuerdo al sexo. Gustos, capacidades, amores, enamoramientos, tareas, carreras, deportes. Bueno, en el deporte lo sabemos, es muy fuerte este tema. Entonces, en un mundo ideal...
Y el handball para chicas, el fútbol para varones...
Sí, y los varones que juegan handball no tienen ningún apoyo y tienen muchas dificultades. Y además el estereotipo. ¿Vos a qué jugás? Eso no es deporte de macho.
Es lamentable, pero es verdad.
Es muy lamentable, porque eso en realidad habla de que en lugar de evolucionar humanamente, seguimos estancados en algún lugar, ¿no?
Mirta, la verdad que es un placer tenerte acá. Te seguiríamos preguntando un montón de cosas. Seguiríamos charlando contigo.
Pues
queda pendiente la invitación para armar algún otro tema. Porque la
misoginia
verdad que...
y masculinidad son dos temas que podemos así como juntar en un
programa. Y lo podemos vincular con el deporte, quizás.
Sí, cómo no.
Queda la invitación pendiente, Ismael. Así que bueno, vamos cerrando en la mañana de hoy el espacio de Buenas Prácticas Corporales. Recordarles a los oyentes que se pueden comunicar tanto con la radio como con el espacio de Buenas Prácticas Corporales a través de la página de Facebook en BPC Uniradio. Allí está la página, la fanpage de esta columna del ICEF aquí en la Nueva Mañana. Viene bien. La verdad que estamos subiendo las fotitos, los comentarios de las notas y vienen con buenos comentarios. Y también de los otros, que están buenos recibirlos y poder seguir mejorando este espacio. Por supuesto que visitar la página del ICEF, www.icef.edu.uy/noticias. Ahí semanalmente la columna se va actualizando. Y por supuesto en la página de la radio, www.uniradio.edu.uy. Allí en breve estaremos colgando entonces las diferentes columnas que hemos comenzado ya en ese primer lunes de marzo. Este es el tercero ya y seguiremos adelante. Para contarles también que a partir del próximo lunes vamos a empezar a hablar de actividades acuáticas. De acuerdo al interés de los universitarios por la piscina, la natación, etcétera, que nos mandaban de Bienestar Universitario. Bueno, a partir de allí vamos a tener la presencia de la profesora Inés Chirigliano, compañera, colega del ICEF, y vamos a estar después también probablemente haciendo otro programa al respecto sobre más nado en aguas abiertas. Ahí vamos a contar con la presencia del profesor Felipe Vidal, un entrenador que yo tuve cuando era niño y que me pasó de ser malísimo a relativamente malo.
Muy bien.
¿Me puedo despedir solo con un algo?
Por supuesto.
Para que la gente quede con eso. Se habrán dado cuenta de lo que hablamos, que el principal problema de la mujer en Uruguay no es fumar.
Claro, eso es verdad. Y esas declaraciones...
No tuvimos tiempo.
Eso fue polémico.
Muy mal, hoy hay una marcha en protesta.
Bueno, vamos a acompañarlo.
Tiramos la oreja a Tabaré entonces. Bueno, Mirta, muchas gracias por haber participado.
Gusto, de verdad.
Aldo, o vos el lunes que viene, nos volvemos a ver. Y bueno, ahora volvemos y cerramos esta nueva mañana.